Aquí van los saludos para quienes nos acompañan otro jueves a esta hora. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿qué dices?
Buen día.
Y Daniel Chaschetti.
Buen día, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Radiantes, contentos.
Sí.
Hablemos de la política de nuestro país. Hablemos de uno de los debates de estos días. El alcance de la reforma tributaria y sobre todo cómo afectará a las jubilaciones y pasividades la aplicación del impuesto a la renta viene siendo en estos días un asunto de discusión fuerte. El domingo salió sorpresivamente a intervenir en este debate el ex presidente Julio María Sanguinetti, lo hizo con una columna que publicó en el diario El País, en la que incluyó la idea de convocar un referéndum para modificar el artículo 67 de la Constitución de modo de establecer la prohibición de que se graben las pasividades. Luego, muy pocas horas más tarde, el ministro de Economía, Danilo Astori, le respondió, y le respondió de manera dura. Calificó de indigna del respeto que merece la población la propuesta de Sanguinetti.
Quiero manifestarles mi sorpresa increíble, muy grande, que tengo al percibir que quienes han grabado siempre a las pasividades ahora presenten un recurso contra un supuesto gravamen a las pasividades. Por eso manifiesto mi sorpresa. Creo que esta no es una propuesta intelectualmente honesta, creo que es una propuesta impregnada de contienda político-electoral de menor nivel. No es propia de una discusión conceptual importante como la que necesita el país.
Empezamos contigo, Daniel.
Sí. Bueno, hay muchas cosas para decir sobre
¿Por dónde agarramos este tema?
La respuesta de Astori a Sanguinetti fue dura, muy dura. Tomó por sorpresa a muchos. Yo creo que Sanguinetti, en cierto modo, desde su columna del diario El País, estaba debatiendo o discutiendo con los legisladores y dirigentes políticos del Partido Nacional que habían apostado al camino de presentar recursos de amparo frente a la Suprema Corte de Justicia.
Sí, recursos de inconstitucionalidad, que recordemos son recursos individuales, tienen que ser presentados por cada ciudadano que entienda que es afectado por la aplicación de este impuesto a la renta a su pensión o a su jubilación.
Un interés personal legítimo y directo.
Bueno, Sanguinetti dice que comparte el recurso de inconstitucionalidad, incluso da nuevos argumentos a favor de la inconstitucionalidad, pero luego agrega de todos modos van a ser fallos que serán válidos solamente para quienes presentaron los recursos. Bueno, e incluso cabe la posibilidad de que la Suprema Corte los rechace. Entonces, dice Sanguinetti, para mí hay que dar otro paso más, que es directamente reformar la Constitución y prohibir por esa vía este tipo de impuestos,
¿no? Es un debate ese entre los dos partidos de la oposición, un debate, a mi juicio, sano, porque en verdad una de las características que ha tenido la oposición al gobierno del Frente Amplio ha sido la falta de coordinación, ¿no?, y la dispersión de su agenda. En este sentido, la idea de Sanguinetti, me da la impresión, finalmente aparece, ¿no? Porque cuando uno estudia la historia reciente y cómo el Frente Amplio y el movimiento social fue capaz de frenar las políticas llevadas adelante por los partidos tradicionales, uno encuentra que el procedimiento de la democracia directa fue uno de los métodos más efectivos. Y esta oposición, si bien en una serie de temas manejó la idea, yo creo que esta es una propuesta formal y muy seria que está presentando Sanguinetti. Y tan seria es que Castori sale con dureza a criticarla. En lo que yo también considero un posicionamiento de Astori, ¿no? Porque Astori tiene mucho para ganar en debatiendo o siendo antagonista de Sanguinetti. A la gente de izquierda, sobre todo cuando uno piensa, bueno, y el futuro de Astori y su intento por ser candidato presidencial, a la gente de izquierda pelearse con Sanguinetti le cae muy bien. Entonces yo creo que ahí en ese sentido me da la impresión que hay dos debates cruzados, uno adentro de la oposición y otro entre Astori y Sanguinetti, y Astori tratando también de ganar posiciones en lo que es un gobierno que bueno, hay una parte de ese gobierno que desconfía o tiene siempre algunas dudas respecto a las políticas que lleva adelante el Ministerio de Economía.
Así que para ti la respuesta de Astori es tan electoral como la que habría hecho o como las intenciones electorales que podría haber detrás del planteo de Sanguinetti, una cosa por el
puede interpretarse así también, puede interpretarse también como un posicionamiento. Obviamente, en el medio de esto está la cuestión sustantiva de la reforma tributaria, ¿no? Y la defensa que hace el ministro, pero no deja de tener un posicionamiento electoral que lo beneficia, ¿no? Por más que no lo quiera el ministro, el resultado es ese.
Fernando.
Sí, yo creo que el ministro llama a una discusión conceptual importante, dice, se necesita una discusión, el país necesita una discusión desapasionada, incluso llega a sostener. Lo curioso es que su respuesta no es ni conceptual ni desapasionada, porque es un golpe duro, una reflexión que finalmente trata ni más ni menos que establecer si esta reforma de constitución, si esta reforma tributaria altera o no lo que la ciudadanía quiso cuando votó la reforma constitucional relativa a las pasividades. Es decir, recordemos de qué se trata la discusión, porque finalmente, si esto se torna en una especie de planteo de dos partes. El artículo 68 67 de la Constitución establece precisamente un determinado mecanismo de ajuste de las pasividades. La pregunta es si estas pasividades pueden o no estar sujetas a gravamen, es decir, si pueden ser esos aumentos en alguna medida disminuidos en función de tributos que se aplican sobre las pasividades. Y ahí hay dos posiciones, yo tengo la mía, es decir, llevada una reforma tributaria a su extremo, puede lograrse que la letra constitucional sea letra muerta. Es decir, si lo llevamos al absurdo, ¿verdad?, al extremo. Y eso es muy claro, y creo que es eso lo que está en debate, y creo que es lo que el senador Sanguinetti pretende expresar a la opinión pública también. Aquí no se trata de otra cosa que de discutir si técnicamente esto viola o no la Constitución. Yo creo que además hay un estilo en la izquierda cuando se producen críticas que preocupa, porque en definitiva se limita a decir, bueno, no me critiquen por hacer esto, porque yo lo hago, pero ustedes también lo hicieron. Es decir, hay una suerte de juego al empate, donde finalmente la opinión pública dice, bueno, pero entonces todos los que están en el poder hacen lo mismo y todos los que están en la oposición hacen lo mismo. Con la diferencia que en este caso, cuando se aplicó el gravámenes sobre las pasividades, fue en momentos muy especiales del país y en una situación transitoria, mientras que ahora se plantea esto como algo positivo, es decir, gravar las pasividades, las altas pasividades, es importante. Y esta reforma va a tener efectos directos sobre una muy buena porción de la sociedad uruguaya que va a haber retaseado sus recursos. Pero también va a tener efectos indirectos respecto de aquellos servicios, empresas y trabajadores de esas empresas, donde ese consumo se va a ver limitado. Es decir, lo que nos enseñaron, de economía hace poco, pero me enseñaron que el ingreso de uno es el gasto de otro. En la medida que los ingresos de unos estén grabados y no puedan volcarse al mercado, no se va a producir ese gasto y por tanto se va a ver retrasado ese ingreso. Quiere decir que esto también afecta indirectamente a buena parte de servicios, ¿verdad?
Bueno, creo que entre Daniel y Fernando analizaron, bueno, casi todas las variantes, casi todas las facetas que este tema tiene, que esta discusión tiene. No sé, Mercader y Valenti, por dónde van a agarrar ahora, porque tiene distintos ángulos. No sé si vamos a ir al debate técnico sobre la inconstitucionalidad y cómo enfrentarlo, o sobre el debate político.
Yo digo, de Astori tengo una buena opinión como ministro de Economía, digo, lo he dicho en otras oportunidades. Yo creo que es un hombre serio que ha manejado con prudencia las finanzas públicas. Aquí hay algunas anotaciones para hacer. La reforma, respecto a la reforma tributaria, digo, personalmente no estoy de acuerdo con ella. Creo que es confusa, creo que es injusta, creo que es inconstitucional, creo que es apresurada y que está mal organizada. Creo que estamos muy cerca ya, estamos a ocho, nueve semanas de su aplicación y todavía no hay un vademécum básico para las empresas, para la gente. Esto toca a centenares de miles de personas que van a tener que hacer sus declaraciones juradas. Es decir, me parece muy apresurado el ritmo que se está llevando en una reforma, repito, confusa, donde hay muchas interrogantes. Yo veía anoche un canal de televisión que pone al nuevo director de la impositiva, el director general de rentas, a contestar preguntas, que lo hace con la mayor buena voluntad y buena fe, pero digo, veo, por lo que dicen allí en el canal, que llegan centenares de preguntas todos los días de la gente que quiere saber esto, si se descuenta lo otro, si esto, si lo... Digo, realmente es todo un tema. Y quizás lo que hay para anotar aquí de llamativo es la soledad en que actúa el ministro de Economía. Es decir, esta es quizás, yo no sé si es la reforma más importante del gobierno, si no la es, pegan el palo. Ahí está Daniel, importante. Daniel ha sostenido, y creo que con razón, hace tiempo viene diciendo de que esta es la reforma más importante hasta ahora que ha propuesto el gobierno. Y uno encuentra que el ministro está bastante solo. Hay alguna otra voz, por supuesto, que sale a secundarlo, pero básicamente es él y no todo el equipo de gobierno.
En el debate sobre el impuesto a la renta, las pasividades en particular, quien ha salido a defender la reforma tributaria es el diputado Lacina, ¿no? José Luis Lacina ha tenido un protagonismo fuerte.
Sí, sí, natural, ¿no? Y otros diputados, yo escuchaba ayer al diputado Gamú también, que trajo la discusión. Digo, ha habido, pero uno no nota en el elenco de gobierno, en el ejecutivo, un compromiso fuerte con esta reforma. Digo, yo no he escuchado ni al ministro Mujica ni a otros ministros que hablan continuamente de diversos temas salir a reivindicar y a defender esta reforma como propia, incluso al propio presidente de la República. Parece que es la reforma de Astori. Uh-huh. Y en cuanto a lo que se ha hablado acá de electoralismo y que Astori dice que la columna del doctor Sanguinetti es electoralista, yo me hago esta pregunta, digo, el doctor Sanguinetti está en campaña electoral, va a ser candidato a la presidencia de la República, por lo que tengo entendido, ya ha dicho expresamente que no va a ser candidato, o sea que electoralismo él no lo está haciendo. Por el lado del ministro Astori, sí, digo, es un candidato natural dentro de la izquierda, de manera que la acusación de electoralismo yo creo que pesa para los dos bandos y quizás pese más para quien realmente es candidato, no para quien no lo es, ¿no?
¿Tú qué dices sobre ese detalle,
Mario? Yo estoy de acuerdo, sí. O sea, yo que todo el sistema político está mirando las elecciones ya, ¿no?
Entonces, pero Sanguinetti no va a ser candidato, ¿o sí?
Sanguinetti no va a ser candidato, eso es
que
claro.
Hay generales que trabajaron para los soldados, ¿eh?
¿Cómo? A ver.
Que en la historia
hay generales que han trabajado para los soldados. ¿A qué aludes tú? ¿A que una reforma constitucional simultánea con las elecciones oficiaría como una locomotora que llevaría votos hacia los partidos que están impulsando esa reforma?
Exactamente. Bueno, yo no conozco a nadie en la historia de la humanidad, mirá la grandiosidad de lo que voy a decir, que ganó votos hablando de impuestos. No existen. Es más, todos recordamos que las elecciones del 99, si bien no es cierto que el resultado fue determinado todo por el impuesto, fue sin duda uno de los elementos más complejos de la campaña.
Conozco sectores políticos que han ganado votos pegándole duramente a Sanguinetti.
Bueno, eso no tengo duda. Pero no conozco. Yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma.
Como no podía ser
otra manera. No es cierto.
No nos sorprende.
No es cierto. Hoy en la prensa de hoy hay, en varios medios, discrepancia con la ley del gobierno sobre la reparación, y cuando yo he tenido que criticar, cosa que no he escuchado de muchos de ustedes en materia de su partido y su pasado, lo he tenido que hacer.
¿Cómo? ¿Hemos publicado? Además tenemos un pasado del cual nos enorgullecemos.
Estoy de acuerdo con que el ministro de Economía haga esto y se arriesgue, porque no hay manera de gobernar sin riesgo. No se puede medir y calcular y andar dosificando cuando uno tiene la convicción que lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza a través de un sistema tributario. Si él está convencido, lo apoyo enérgica y entusiastamente. Y creo que efectivamente lo que está en polémica no es que ustedes lo hicieron, y vaya si los blancos y los colorados fiscalizaron y saquearon las jubilaciones, vamos a entendernos claro. Después de la crisis del 2000, de los ajustes sucesivos, llegó a haber una presión del 18% sobre las jubilaciones.
O sea, ¿tú estás de acuerdo que se graben las pasividades?
No, yo estoy ni que hablar. Entre otras cosas, el invento ese lo hizo el Partido Nacional con una ley de 1960, votada por los colorados, en las cuales se grababa todo. Lo único que faltaba era la defunción. Todo lo demás se grababa. Por lo tanto, ahora resulta que es un problema jurídico, es un problema legal. El presidente Sanguinetti, que yo le tomo la palabra, vamos a discutir una reforma constitucional en serio. No a la medida de la última jugada para tratar de aprovechar lo más elemental y básico de la gente, que es el tema del bolsillito. Vamos a discutir la reforma constitucional en serio, ¿cómo no? Estoy de acuerdo además que le haya dado duro el ministro de Economía, porque hay un momento en que se superan ciertos niveles, porque alguien que durante sus dos periodos de gobierno grabó las pasividades y votó el gravamen de las pasividades en el gobierno anterior, no puede decir que es inconstitucional y además hacer toda esa pamplina. Está haciendo, digamos, lo que dice Astori. Pero además, yo creo que hay un problema de fondo. La izquierda, ustedes vaticinan siempre que va a venir una cosa que hicieron durante toda la campaña anterior. La izquierda esa terrible, izquierda expropiadora, esa izquierda que iba a expropiar, nacionalizar y estatar. Ahora, lo único que propone es lo más elemental que puede proponer una sociedad moderna en el marco del capitalismo más despiadado, que es aplicar impuestos. Sí. Yo respeto, como vamos a estar en la tertulia, espero, los que estamos acá, cuando se aplique la reforma, en lugar de hacer tantos vaticinios, yo no me voy a sumar a los vaticinios. Yo tengo unos vaticinios totalmente diferentes a los de ustedes. Creo que se van a rebajar las tarifas antes de entrar en vigencia.
Está sumando a los vaticinios.
Pero vamos a hacer una cosa. Nos citamos, nos desafiamos, a dentro de 6 meses, cuando esté en pleno, o 5 meses, discutimos la reforma. Ustedes van a encontrar argumentos, porque es cierto que va a haber un sector de gente que va a pagar más. Pero es cierto que va a haber mucha gente que va a pagar menos o igual, y va a haber una redistribución de la riqueza. Permítanle a la izquierda por lo menos, utilizar los inventos que hicieron ustedes durante 4 siglos o 2 siglos de la Revolución Francesa para utilizar el impuesto como un instrumento de redistribución de la riqueza.
Yo me alegro francamente que Esteban haya sido tan claro ahora en el sentido de ser partidario de gravar las jubilaciones y determinados salarios, porque creo que ahora se pone de manifiesto con toda su crudeza que cuando Mujica dijo, muchachos, no digan todo porque van a avivar muchos giles, mucha gente se está preguntando ahora si no estaba dentro de esa categoría. Van a avivar a la girada, dijo una cosa así.
Sí, sí.
Ahora, hay mucha gente que de pronto votó y que ahora se da cuenta qué quiso decir el senador Mujica con aquellas reflexiones. Es decir, era la gente que, de ingresos de la clase media, que obviamente quiso votar para el mejoramiento social y propio, naturalmente, como es lógico, y hoy se ve enfrentado a que va a ganar un 10, un 15, un 20% menos de su salario. Esa es la realidad. Entonces es bueno que ahora, lo que no se dijo con toda claridad en el pasado, durante la campaña, porque no había que avivar giles para que no pasara, como bien dice Esteban, lo de la elección anterior, donde se debatió el impuesto a la renta y el Frente Amplio perdió las elecciones, ahora no vivimos los giles, a ver si pasa.
Fernando, qué poco respeto le tenés a la gente.
No, yo no le digo girar a la gente, perdón.
No
le tiene respeto el que le dice gil al votante.
Yo hice la campaña
y todavía
electoral,
gana votos con
todo
eso.
Gil al votante, nabos a los periodistas.
Chorizos
y todo eso. Chorizos
a sus compañeros.
Ventaja. Que yo hice la campaña electoral, es decir, la parte de comunicación, publicidad y algunas cosas más. Y te puedo asegurar que tanto en el 99... como en el 2004, la izquierda, y además los blancos y los colorados no lo permitieron porque trataron ese tema de todos lados, fue absolutamente explícito. Te puedo traer para la próxima vez en cuántas partes de los documentos y los discursos está planteado que se va a reformar, que se va a introducir al impuesto a la renta, que se va a aplicar progresivamente, todo lo que ahora está haciendo la reforma. Por lo tanto, no estamos haciendo absolutamente nada más de lo que prometimos. Y me parece muy bien. Lo que pasa es que hay cosas que sí.
No se dijo que no se
que una alusión acá, una alusión de Valenti que yo quiero contestar, que él dice en lo que refiere al Partido Nacional.
Sí, también desde la audiencia, Manolo de La Gomar pregunta de qué ley de los años 60 habla Valente.
Le puedo dar, sí, dentro de un rato te mando exactamente.
Pero yo apuntaba...
Fue la ley votada en 1960,
yo apuntaba,
impuesto a la renta.
Yo apuntaba, sí, un impuesto a la renta que no se recaudó y que se sacó al poco tiempo y que fue un desastre. Recaudaba el mínimo, o sea, no sirvió para nada.
Era constitucional, ¿eh?
Es un impuesto a la renta histórico y teórico, pero lo que yo quiero significar es que sobre este tema de las jubilaciones, cuando se habla del Partido Nacional, hay que recordar que cuando se vota la enmienda constitucional en 1989 con la indexación de las jubilaciones, medida con la que se puede estar de acuerdo o puede no estarse de acuerdo, yo en su momento no estaba de acuerdo en aquel momento, no la voté, quiero decirlo, De todas maneras, cuando el Partido Nacional, cuando el Partido Nacional llega al gobierno, desde la izquierda precisamente se dice no va a poder cumplir, cuidado, no va a cumplir, no van a indexar, no van a pagar cada cuatro meses con los sueldos ajustados en un momento que la inflación era el 70, el 80%, ¿no? Digo, no era la inflación esta del 6 o el 7 que tenemos ahora, era 70, 80%.
Más.
O más, o 120%.
123%.
Sí. Bien, Daniel, tenés razón. 120%. Y el Partido Nacional pagó puntualmente cada cuatro meses las jubilaciones ajustadas, produciendo en aquel momento lo que la CEPAL calificó como la mayor redistribución de riqueza operada en América Latina, en los países latinoamericanos, en los años 90. Se produjo en los cinco años del gobierno del Partido Nacional, encabezado por el doctor Luis Alberto Lacalle, la mayor redistribución de riqueza vía la indexación de las jubilaciones. Ustedes dirán, sí, el pueblo la votó, pero había un gobierno que tuvo que aplicarla y la aplicó correctamente. De manera que cuando hablamos livianamente de que si el Partido Nacional
traicionó o grabó
a los jubilados, hay que decir que cumplió con ellos a cabalidad.
Obligado por la Constitución.
Sí, pero hay tantas cosas a las que estamos obligados por la Constitución que no se cumplen, y no van a poner ejemplos.
Diciendo, ¿no? Es decir, la reforma tributaria grava a las jubilaciones mayores de 12.000 pesos.
Hay discusiones sobre la cifra, ¿no?
Bueno, me estoy basando en el estudio que presentó muy recientemente TEA Deloitte. No creo que sea una empresa oficialista, no, creo que es una empresa imparcial. Y en su informe mostraba claramente que van a estar grabadas las
12.000 el núcleo familiar. Todos los ingresos del compañero.
No, las jubilaciones. Las jubilaciones, mayores de 12.000 pesos. Entonces, ¿qué porcentaje de los jubilados gana más de 12.000 pesos? Bueno, es un pequeño grupo.
La cifra que yo tengo son 9.000.
Yo entiendo,
¿no?,
que en ese pequeño grupo.
Yo tengo 9.000.
Yo entiendo que en ese pequeño grupo va a haber gente, como dice Fernando, que se va a sentir traicionada y va a decir, bueno, yo voté al Frente Amplio y en definitiva me está sacando el dinero del bolsillo. Pero yo entiendo también que el gobierno puede darse el lujo de tomar ese riesgo. Porque en realidad, con esta reforma, se beneficia la mayor parte de la población. No lo digo yo. Por ejemplo,
que no sea afectada directamente, ejemplo, es una cosa, pero lean, que se beneficie indirectamente.
Perdón, lean.
Salvo los funcionarios públicos que ganan menos.
¿Qué dice el Fondo Monetario
peso?
Internacional? ¿Qué dice el economista?
Lo hicieron ellos. Esta reforma fue hecha en el exterior.
Ah, bueno.
Fue hecha por técnicos que viven en el exterior.
¿Tiene esta reforma?
Pero tú sabes los nombres de los técnicos que intervinieron. Digo, algunos de ellos funcionarios del BID, otros funcionarios del Fondo. Que han participado en esta reforma.
Yo, en verdad, hay algo que no entiendo y eso te lo voy a discutir siempre. No puede ser que cuando los partidos tradicionales gobiernen, se le exija, por ejemplo, a la oposición que respete la justicia, que tome en cuenta el Fondo Monetario, pero ahora que los partidos tradicionales están en la oposición, cuestionan a la justicia, no creen en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no se puede.
No creemos muchísimo.
O sea, si la opinión del Fondo Monetario
no nos gustan estas medidas.
Internacional,
por favor, de a uno.
Que la reforma tributaria mejora la equidad y reduce distorsiones en algunos mercados sin afectar la sostenibilidad fiscal del país, yo creo que hay que tenerle un poco de
respeto. ¿Y a qué organismo que
respeto
dijo eso del Partido Nacional?
Yo lo que creo
la CEPAL fue.
Yo lo que creo
son
es
distintos.
Que acá, para tener una opinión más clara, hay que ver CEPAL cómo
es Naciones
funciona.
Unidas.
Señores, de a uno, de
hay
a
que
uno.
Ver cómo funciona. Yo creo que muchos dirigentes de los partidos tradicionales, a mi juicio, equivocados, están manifestando actos de fe. Por ejemplo, el diputado Abdala dijo, esto va a ser el acabose del gobierno. Es decir, es como creer que va a venir el apocalipsis. Y yo creo que si se mira fríamente, desapasionadamente, yo creo que no va a pasar nada. Va a haber un sacudón al comienzo, pero en el mediano
al comienzo
plazo,
no.
Este pero, gobierno absorbe
pero,
el
al comienzo
el
no,
sacudón
al final
inicial.
Va a haber, no, pero está bien, Daniel. Pero,
festejen. Sí. Con esta reforma va a ser
festejen
según
paguen.
Nuestra...
Bueno, paguen, uruguayos, paguen. No,
de a uno.
Va a ser la base para que este gobierno, que ustedes están vaticinando, que se va a hundir desde hace dos años y medio, le va a producir.
Nadie
ahora,
ha vaticinado
si
que
no
se va
pasa,
sí,
si no pasa,
a ver si
va a haber un cambio en este país que va a ser histórico.
Seguramente.
O histérico.
Hay que verlo desapasionadamente.
Pero vamos a hacer, si no, por eso, vamos a si verlo vamos desapasionadamente a... y a ver si podemos seguir esta reflexión. Yo digo lo siguiente. Es cierto que la población afectada es la minoritaria. Bueno, sería que los... y que la reforma tributaria se hubiera hecho a la inversa cuando se trata de impuestos a la renta. Pero yo veo lo siguiente. Hay quienes están afectados directamente porque se supone que ganar más de 9.000 pesos es algo que, en fin, que debe ser en algún sentido grabado. Estamos hasta ahí, hay una afectación directa. Pero indirectamente, yo lo que digo es que quienes son empleados de comercios o de servicios que son consumidos por la población, que no es poca cosa los servicios como fuente de trabajo en este país, que son consumidos por la población que va a ver retaseados sus ingresos, indirectamente van a ver afectados. Se van a ver afectados porque yo el otro día asistí a una charla que organizaba una de las consultoras sobre la reforma tributaria y decía, señor, si usted tiene tal y cual y cual y cual tipo de empresa, preocúpese, porque va a haber una recesión a nivel de su actividad. ¿Por qué digo esto? Porque, salvo los funcionarios públicos que ganen menos de los 9.000 pesos que aquí se indica, y que obviamente tienen fijado su salario porque así está dispuesto por los decretos, sucesivos decretos, aquel trabajador que esté en el comercio, y de comercios vinculados a sectores que se van a ver afectados por el descenso de consumo y de gasto de los que están afectados por la reforma, van a sufrirlo también.
Pero
y no se compensa.
El Fondo Monetario Internacional está diciendo que va a aumentar el consumo.
Bueno, pero yo no soy del Fondo Monetario.
Bueno, avisale.
El Fondo Monetario Internacional dice.
Bueno,
no
es el representante del Fondo.
Un señor que opina que no paga impuestos. Un señor que no paga impuestos en el Uruguay opina desde afuera.
Es muy sencillo.
Algunos meses ve.
Fernando Quina, es muy sencillo. Le pregunta. ¿Qué efectos tendrá sobre el consumo la reforma
tributaria? Para el Fondo, fabuloso.
Dice, en principio neutral, va a ser neutral. No obstante, como la reforma implica cierta redistribución hacia hogares de menor ingreso, los cuales típicamente tienden a consumir una mayor parte de sus ingresos, es posible esperar cierto efecto positivo sobre el consumo.
No,
es exactamente lo contrario de lo que tú estás diciendo aquí, Fernando.
No, perdóname, pero...
Está acostumbrado a venir de un país y trabaja en países en los cuales cuando la gente aporta, cuando la gente paga sus impuestos, el Estado le devuelve mucho en obras, en salud,
bueno,
en educación,
tenemos que exigir eso acá, Antonio.
Esa es la gran duda de los contribuyentes acá, ¿no?
La ley a la que se aludió más temprano, de los años 60, según nos anota un oyente, Víctor, es la ley de presupuesto 12.804 del 30 de noviembre del 60. La diferencia que incluía en materia de impuesto a la renta de las personas físicas con el que ahora se introduce es que permitía deducciones.
Claro,
eso
fue lo que no se dijo en la campaña nunca, que no se iban a permitir deducciones ni por vivienda ni salud.
Pero, los veo tan preocupados de vaticinar.
Yo te veo muy hincha del Fondo Monetario y me preocupa enormemente, Seba.
A1.
Me está preocupando el Fondo Monetario.
Nada es lo que era.
Por suerte no tiene bandera, si no usted sale a quemar bandera del Fondo Monetario.
No, eso nunca.
Esa actividad está reservada. 10:04 viene la información internacional.